Muy bien, buenos días a quienes no he saludado. Darle gracias, Señor, por el tiempo que nos brinda. Darle la bienvenida a las visitas que tenemos en medio nuestro. Y están recibiendo sus apuntes para poder comenzar, ¿no? Muy bien. El orgullo de creer en Dios en su segunda parte, que lo tienen ustedes ahí, por si acaso no los que no votaron su papel, nos falta terminar una de las partes. Vamos a hacer algún recuerdo. Dijimos que el apóstol Pablo quería escribir en esta carta, fue escrita alrededor del año 56, ¿se recuerdan? También dijimos que es una de las cartas que escribió sin haber estado en Roma. Deseaba ir, pero no lo pudo realizar. Dice el texto nuestro, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, más es justo por la fe vivirá. Ahí lo tienen ustedes. Muy bien. Esta mañana tenemos un propósito de la palabra de Dios. Vamos a terminar este tema. Ahí tienen sus apuntes, vamos a completar, solo para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada. Dijimos que el creer en Dios trae buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Cuando, como dice 1 Corintios, y que ustedes lo pueden anotar ahí, en 1 Corintios capítulo 15, ¿cuál es la buena noticia? La única y exclusiva buena noticia que tenemos es lo que dice este pasaje en 1 Corintios capítulo número 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Eso se decía en el Evangelio. El Evangelio, como la palabra griega lo indica, es buenas noticias, buenas nuevas. Y la buena noticia es que Cristo Jesús vino un día, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Número dos, también dijimos que creer en Dios nos da vida, salud. Cuando una persona cree en Dios, viene a Él, no solo una buena noticia, sino también vida, salvación, salud, es la palabra que se traduce ahí, es una salvación. Principalmente no solo es una vida, sino es una... es el juntar la separación que hay entre Dios y el hombre para que el hombre con Dios pueda reconciliarse. Y usted dirá, ¿para qué se va a reconciliar? Es lo que vamos a ver en el punto número 4 que nos queda. Número 3. Dijimos también la semana pasada que creer en Dios nos da fe. Ayer compartíamos un poco con el juez que realizó el matrimonio donde estuvimos, y él señalaba que lo importante es creer, que las personas tengan fe. Pero el punto es, ¿qué fe? ¿Qué es fe? Porque fe es una palabra que abarca mucho. Nosotros todos los días actuamos con fe. Los que se suben al Transantiago se suben con fe, aun cuando no piensen, ellos creen que va a llegar. O los que se suben al metro hoy día se suben con fe, pero a veces quedan en la mitad y hasta ahí llegó la fe. Fe es confianza. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, recibe de parte de Dios fe para creer. Fe para salvación. Dijimos que la fe tiene tres ingredientes principales: conocimiento, asentimiento y confianza. Porque una persona, para que produzca, para que pueda tener la fe que salva, tiene que tener conocimiento. Y el conocimiento debe estar radicado en la palabra de Dios. Porque todo el mundo tiene fe. Y algunas personas dicen, lo importante no es en lo que tú crees, lo importante es lo que creas en algo. Uno puede estar muy convencido de creer en algo, pero ese algo no le va a dar la vida ni la salvación. fe en la persona correcta es lo que hace la diferencia. Y fe en Dios es la persona correcta, en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra que fe es una confianza que también lleva a la obediencia. Necesito conocer intelectualmente, necesito aceptar lo que leo, pero también necesito confiar en lo que leo. Son tres cosas importantes en el camino de la fe de las personas. Yo tengo que conocer, intelectualmente debo conocer, conocimiento, lo que la Biblia dice. En segundo lugar, debo aceptar lo que la Biblia dice. Y en tercer lugar, debo tener confianza en lo que la Biblia dice, para que esa confianza se traduzca en obediencia. Porque si no, no es la fe verdadera. Como dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no guardáis mis mandamientos? Entonces, la fe del mundo es muy distinta a la fe de Dios, la fe que Dios quiere que tengamos. Y cuando una persona deposita su confianza en Jesús, Dios le da a esa persona fe para creer, fe para confiar. También dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también dijimos la semana pasada que hay una frase muy hermosa en el versículo que tienen ustedes en su apunte, al judío primeramente y también al griego. Recuerda que dijimos que encontramos una de las frases más hermosas de esta porción, porque hay una demostración de la gracia de Dios. Porque aun cuando los judíos crucificaron a Jesús, cuando los judíos le entregaron para la muerte, Dios aún considera a ellos que debe recibir, ser los primeros que reciben esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La salvación que hay en Cristo. Al judío primeramente y también al griego. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y ahora vamos a completar este mensaje número 4, lo tienen ustedes en su apunte. Vamos a orar antes para que Dios nos ayude en este tiempo. Padre amado, queremos darle muchas gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran en medio nuestro, por las visitas que tenemos también. Oramos para que usted pueda hablar a nuestros corazones, en la necesidad que cada uno de nosotros pueda tener, que su palabra pueda ser un gran impacto en nuestros corazones, para llevarlo también a la obediencia. Gracias Señor, porque estamos seguros que a través de la obra del Espíritu Santo va también a hablar en nuestras vidas. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, número, yo sabía que me faltaba algo. Si alguien me puede dar luz, por favor, porque además que ando con los lentes no correctos, pero bueno, número 4. El creer en Dios nos da, ¿qué cosa nos da? Su justicia, anótelo ahí, el creer en Dios nos da su justicia. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes conocen algo de la Biblia? ¿Conocen de la Biblia? Uno de los más importantes revolucionarios, un sacerdote, que Dios habló a su vida a través de este versículo, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Martín Lutero fue impactado por ese versículo y mientras meditaba en él se dio cuenta que la justificación es por fe. ¿Qué increíble? Él a través de ese texto se dio cuenta como sacerdote que lo que estaban haciendo era errado, que la gente trataba de colocar su justicia a través de las obras, a través de pagar estos mandas, como se dice hoy día. Martín Lutero leyó ese artículo, Dios abrió los ojos de él y se dio cuenta que la justificación es única e exclusivamente por fe en el hombre. Impacto que causó una gran rebelión en aquel tiempo para la iglesia ortodoxa, la iglesia católica de aquel tiempo. Él se dio cuenta que no era por sacramento. Martín Lutero se dio cuenta que no era por rituales. Se dio cuenta que única y exclusivamente dice que es por fe. Y lo vuelvo a leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es interesante que mientras Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice que no hay sobre la tierra, no hay justo ni alguno, todos son culpables, toda la raza humana es culpable delante de Dios. Mientras Romanos 3 dice eso, encontramos la gracia de Dios maravillosamente en estos textos. Por un lado nos dice que no es justo ni a uno, pero también nos muestra una obra maravillosa de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora mi pregunta es, y la que vamos a desarrollar a continuación, ¿qué es la justicia? Muchos creyentes hablan acerca de la justicia de Dios, pero están muy lejos de saber lo que es la justicia de Dios. Si usted esta mañana logra comprender con claridad un poquito, o puede comprender con claridad lo que es la justicia de Dios, su vida va a tomar un giro absolutamente. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, la justicia de Dios es la posición en la cual Dios nos coloca a nosotros, nos ve limpios como si nunca hubiésemos pecado.
Increíble.
¿Ha hecho cosas malas? ¿Hemos hecho cosas malas? ¿Hemos pensado cosas que Dios nunca nos haría? ¿Hemos dicho con nuestros labios cosas que Dios nunca haría? ¿Hemos hecho cosas que Dios nunca haría? ¿Cómo podemos relacionar si nosotros mismos nos podemos dar cuenta que hemos hecho cosas malas? ¿Cómo podemos relacionar que la justicia de Dios sea en la posición en la cual estamos? Dios nos ve limpios como si nunca hubiésemos pecado. Hermanos, la justicia de Dios significa que desde que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, estamos en una nueva posición. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el ser humano quedó en una nueva posición, porque Cristo en la cruz pagó por lo que nosotros habíamos cometido. Y ahora la justicia de Dios está disponible para todo aquel que cree. Es decir, está disponible para toda la raza humana. Todos tienen y pueden obtener la justicia de Dios. Fíjese, Adán trajo la maldición a la raza humana. ¿Recuerdan la historia, no? La humanidad de Adán, producto de la caída de Adán, trajo como consecuencia el pecado de Adán. Por un hombre se vino la consecuencia a toda la raza humana, pero ahora por un hombre viene la justicia a toda la raza humana. Increíble. Por un hombre hemos vivido la maldición, pero también por un hombre hemos obtenido la justicia de Dios, y está dispuesta para todas las personas, para todo aquel. El apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque él sabía y testificaba del poder de Dios y de la justicia de Dios. ¿A mí me pasa la historia del apóstol Pablo? Estudió en una de las mejores universidades, en ese tiempo, las mejores escuelas, judío celoso absolutamente, creía en Dios fuertemente, y pensaba que lo que estaba haciendo al perseguir a los cristianos, estaba viviendo. Pero cuando iba camino a Damasco, se encontró cara a cara con Cristo. Y fíjense lo que Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante porque cuando Jesús dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Pero cuando alguien persigue a un cristiano, ¿a quién persigue? A Cristo. Cuando alguien quiere hacer daño a un cristiano, ¿a quién quiere hacer daño? A Cristo. Hermanos, esto es hermoso porque está la promesa que Dios, que Cristo le dijo a sus discípulos, recuerda cuando dijo, he aquí yo estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, y cuando Pablo iba a caminar a Damasco, y había tenido cara para guiar la acción de búsqueda, para capturar a los cristianos, se encontró con Cristo. Si Cristo le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué le persigue? Y ahí viene la gran y maravillosa respuesta de Pablo. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? No lo llamó Jesús, lo llamó Señor. Muchas personas llaman a Cristo Jesús y lo ven como Jesús, como Salvador, pero no lo ven como su Señor. Lo ven que en Navidad celebramos a Jesús, pero no lo ven en Navidad que adoramos al Señor. Una cosa es muy distinta llamar Jesús Señor. Si usted ve el Nuevo Testamento, la mayor vez o la mayor cantidad de veces no se nombra por nombre Jesús. En todas las referencias a Jesús, en la mayor parte, se trata de Señor.
Porque hay una diferencia.
Señor. Cuando yo digo Señor, estoy sometiéndome a su Señor. He entregado mi vida a Él para que sea mi Señor. No solo Salvador, sino también mi Señor. Pablo no está avergonzado primero que nada porque sabía que la justicia estaba revelada en el Evangelio. Por eso no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es la justicia de Dios. También, en segundo lugar, significa también que el Evangelio es revelado a todo aquel que cree. En la actualidad la mayoría de los cristianos predican el Evangelio, pero no conocen la justicia de Dios. Es como, es una paradoja, porque es como... ¿Parece que la Biblia es el libro más vendido del mundo? Si hacen encuestas cada vez al año de los libros más vendidos, salen los top 10 y salen los grandes bestsellers que se propaga por el mundo, pero siempre la Biblia termina siendo el libro más vendido. Pero lo interesante es que es el libro menos leído y menos entendido. Porque la gente no lo comprende. Hablamos de salvación, pero no entendemos la justicia de Dios. Porque en el Evangelio, dice la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio de Dios es un manantial en el desierto, hermano. La justicia de Dios es la obra maravillosa de la gracia de Dios. Es como la blanca nieve para nosotros. Estamos en una posición en que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Pero aún falta más. Aún falta más. La gente ha rechazado el regalo de la justicia de Dios mientras tratan de establecer su propia justicia. ¿Ha escuchado la frase, lo importante es que yo creo a mí? El hombre siempre ha tratado de establecer su justicia. Y muchas veces los cristianos, al no comprender lo que es verdaderamente la justicia de Dios, tratamos de establecer nuestra propia justicia. Y no hay, pero no hay mejor ejemplo del que ustedes leyeron en la lectura que tuvieron. La gente pone sus propios esfuerzos, la gente pone sus propias oraciones, sus propios ayunos. La gente puede guardar días para poder establecer su propia justicia. ¿Sí? Pero eso no es la justicia de Dios. Yo solo puedo obtener la justicia de Dios cuando voto a la basura mi justicia. Porque mi justicia no vale absolutamente nada. El profeta Isaías lo ilustró y dijo que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces solo puedo obtener la justicia de Dios cuando reconozco en mi vida la incapacidad de agradar a Dios en mis propias fuerzas. Y el mejor ejemplo lo leyeron ustedes, Génesis capítulo 3. Un ejemplo notable de lo que es la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 21. Thank you. Llegamos a Génesis. Dice así, dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero para que Dios pudiese llegar a ese instante de darle túnicas de pieles, esta es la justicia de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban. Ellos habían desobedecido a Dios. Pero cuando se dieron cuenta que habían fallado en los hicieron, cogieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Hermanos, ahí está el contraste entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. El hombre trata de cubrir su maldad. El hombre trata de cubrir su pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva? Fueron y cogieron, se avergonzaron, fueron y cogieron hojas de higuera y hicieron delantales. Querían cubrir lo que ellos habían hecho. Siempre el hombre trata de establecer su justicia. Cuando nosotros fallamos, ¿a quién le damos la culpa? Al de al lado. Pero cuando asumimos nuestra culpa, difícil, muchas veces difícil. Pero ahí está. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales, como si la hoja iba a durar mucho rato. Un día, dos días, tres días iba a caer. Se iba a dar cuenta una vez más. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Trataron de establecer su justicia. Trataron de cubrir su pecado. A diferencia de la obra maravillosa de Dios. La ropa hecha de hojas y de hojas de higo cocida muestran un contraste sorprendente con lo que Dios les preparó a ellos. Dice que les dio túnicas de pieles para que tuviesen túnicas antes como que morir. Es decir, animales murieron para poder cumplir a los hombres. Dios hizo túnicas de pieles para cumplirlo. Dios envió a Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cuando una persona se acoge y acepta el regalo de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que da? Justicia de Dios. Eso significa que Dios mira ahora al pecador como si nunca hubiera pecado. Porque la justicia de Dios ahora está imputada en el hombre a través de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que nos da de su justicia. El hecho de que ellos hicieron sus propias vestiduras con hojas muestra cómo ellos querían colocar su justicia sobre de Dios, tratando de esconderse de sus pecados. Hermanos, podemos esconder nuestros pecados ante Dios cosiendo hojas de higuera, pero tarde o temprano Dios mostrará su justicia. Podemos ocultar nuestros pecados con nuestras buenas obras, quizás, pero esto no podrá reemplazar la justicia de Dios. A mí me llama poderosamente la atención cuando viene esta fiesta de diciembre, viene el feriado del 8 de diciembre y empieza la gente a apagar sus manos. Uno se sacrifica caminando de la rodilla, llegan allá y tratando de establecer su justicia. Ahora el Señor quiere agradarte a ti a través de este sacrificio. No es por sacrificio, no es por obra, ni por rituales, es por fe. Es creer a Dios. Y creerle a Dios es la diferencia. En creer que Cristo murió a la cruz por ti y su justicia ahora es imputada en ti. Por más que nosotros tratemos de agradar a Dios, por más que tratemos de querer portarnos bien para agradar a Dios, yo estoy colocando mi justicia sobre la justicia de Dios. No tenemos que apropiar de la justicia de Dios y reconocer que somos pecadores. y nada de lo que yo pueda hacer en mis fuerzas puede agradar a Dios. Simplemente es a través de Cristo que yo puedo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, no podemos recibir el perdón de nuestros pecados por la justicia de nuestras propias obras. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesús, nuestra posición de justicia es restaurada. Por eso que ahí está. El hombre, todo el hombre tiene la posibilidad de tener ese regalo. Pero muchas veces el hombre no quiere. Fíjense lo que dice Colosenses 1.13, lo pueden anotar en sus apuntes. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos dio, nos trasladó, nos dio su justicia. Hay mucha gente que trata de establecer su propia justicia, rechazando la justicia de Dios en el mundo. Ellos deben descartar su propia justicia y reconocerse pecador delante de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice así, escrito está, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese es el anhelo del corazón de Pablo. Él anhelaba el corazón, anhelaba a su pueblo Israel. Y él sabía que el anhelo de ellos era celo, pero no por Dios. Era por su justicia, establecer su justicia. Hermanos, Dios ha elegido compartir su justicia con nosotros. Ha elegido justificarnos gratuitamente, única y exclusivamente por gracia. ¿Se ve ahora lo que significa la justicia? Yo puedo apropiarme de su justicia cuando reconozco que soy pobre en espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pobres en espíritu? Porque reconocen que en su fuerza no son nada. Es hermano, lo mismo con nosotros, cuando nosotros reconocemos que sin eso no somos nada, entonces es la diferencia. Porque el hombre vida es todo. El hombre se cree, ¿no? Y se cree mejor que todo. Pero cuando llega la enfermedad, se da cuenta que no somos nada. Somos un polvo, somos como una neblina que aparece un ratito y desaparece de otro. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, entonces nos apropiamos de la justicia de Dios. Cuando nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo, la justicia de Dios es titular de mí. Y ya no tengo más duda de que Dios me mira a mí como si nunca hubiese pecado. Sin embargo, ver lo que Dios revela requiere fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, se descubre a través de la fe, y es por medio de la fe que experimentamos su justicia. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha tratado de establecer su propia justicia? ¿Cuántas veces ha tratado de hacer algo malo, ha tratado de establecer su justicia, tratando de hacer algo bueno? Eso es verdad. Cuando he hecho algo malo, lo que tengo que hacer es decir, Señor, perdón. Perdón. Y aceptar el perdón de Dios. Porque aún hay mucha gente que no se perdona a sí mismo. El perdón de Dios es un perdón para siempre. No solo es perdón, sino también una limpia de toda nuestra vida. Y quiero terminar la conclusión con la última parte del versículo. Como está escrito en el versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Más el justo vivirá por fe. Se necesita del poder de Dios para salvar a una persona. Se necesita del poder de Dios para transformar la vida de una persona. Pero más igual es la buena noticia que el poder de Dios está ahí. Para toda fe que lo quiera recibir. está ahí disponible para todo aquel que cree. Por lo tanto, hermanos, Dios me ama a mí, te ama a ti, de la misma manera como Dios ama a Jesucristo, su Hijo. ¿Lo ves? Dios te ama a ti y me ama a mí de la misma manera como ama al Hijo. Si usted no me cree, mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 23. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 23. Dice así, Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos, como también a mí me has amado, y que lo los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta? Dios me ama a mí, te ama a ti, de la misma manera como Dios ama a Cristo. Él te acepta a ti y me aceptó a mí de la misma manera como acepta a Cristo. Él nos ve de la misma manera como Él ve a su Hijo. Eso es justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, y aquellos que creen en Él son hechos justicia de Dios en Él. En Él, en Él, en Cristo. La justicia de Dios es en Cristo, para que el hombre sea declarado justo en Cristo. Estamos completos en Cristo, dice la palabra de Dios, y completos en Él, en Cristo. Por lo tanto, Dios, el Padre, nos ve perfectos para siempre. Confíe, viva en confianza junto a Dios. No es lo mismo conocer el Evangelio, dijimos, que creer el Evangelio. Creer el Evangelio significa que yo creo lo que la Biblia dice, y como creo lo que la Biblia dice, voy a actuar en obediencia a lo que ella dice. Si ella dice que debo congregarme, y como yo creo lo que la Biblia dice, no tengo que congregarme. Hacerlo también con alegría. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios en la que yo quiero obedecer. Es la palabra de Dios, esto implica caminar por fe. Mas el justo vivirá por fe. Por eso podemos ahora, al desarrollar el texto completo, podemos darnos cuenta por qué el apóstol Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Un juez puede declarar a un acusado como inocente y lo puede perdonar a la condena que tenía un juez. Pero lo que no puede hacer ese juez jamás es declararlo justo. Puede perdonar una condena, pero jamás lo va a poder declarar justo. En cambio, Dios sí nos ha declarado a nosotros justos cuando somos culpables. ¿Por qué? No porque Dios sea injusto. Es justo porque alguien murió para que nosotros pudiésemos recibir la declaración de justos delante de Él. Dios puede declarar justo a un condenado, aún dispuesto a morir, lo puede declarar justo. Esta es la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Esto claramente si la persona se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesucristo. Hermanos, solo para terminar, comience a disfrutar de la justicia de Dios. No como libertinaje, sino para poder comprender y valorar lo que significa que Dios nos declara a nosotros justo. Eso no es porque yo soy culpable, pero Él me ha declarado justo, porque yo he confiado en Jesús como Señor y Salvador de mi vida. ¿Has confiado tú de la misma manera? Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más estamos agradecidos por el tiempo que nos ha brindado. Gracias por esa maravillosa palabra que usted nos ha entregado a través de esta maravillosa libro que es la Biblia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por las visitas que tenemos en medio nuestro. Gracias, Señor, porque podemos reconocer cada uno de nosotros en nuestros propios corazones que somos incapaces, Señor, de agradarle a usted a no ser por la obra perfecta de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta maravillosa obra de gracia en cada corazón aquí presente. Usted conoce cada vida en este lugar. Dice de su palabra que usted nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Ya nos conocía desde aquel momento. Y oramos, Señor, esta mañana para que nos dé la fuerza para vivir en la justicia de Dios. Que podamos comprender y valorar esta gran información, esta gran noticia del Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, para que usted trabaje en él y que podamos reconocer cada día la necesidad de tener comunión íntima con usted. Que podamos reconocer cada día la necesidad de su palabra, de escudriñar en ella y de que usted también nos hable cada día a través de esta bendita palabra. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.